Nioh se ambienta en una versión ficticia y oscura del periodo Sengoku, en el año 1600, una época de guerras entre clanes de samuráis previa al inicio del periodo Edo. Entre tanta lucha encarnizada y tanta muerte, los yokai, espíritus y demonios tradicionales japoneses, han empezado a reclamar su lugar y han invadido la tierra, extendiendo un reinado de auténtico terror. Es justamente en este periodo en el que resultaba común oír música similar a la que estamos escuchando ahora mismo. Ahí es donde entra en juego el protagonista de nuestra historia, William, un samurái irlandés que es enviado por la reina Isabel I de Inglaterra para conseguir a Amrita, una piedra dorada mística que abunda en Japón y que tiene un protagonismo especial en la aventura, pero es encarcelado posteriormente para mantener el secreto. Así empieza un juego que muchos han descrito como heredero de los Souls, pero que, más allá de caracterizarse también como el trabajo de From Software por su elevada dificultad, cuenta con varias señas de identidad que le diferencian de estos. Y hoy, para celebrar que las remasterizaciones de la primera y segunda entrega han salido a la venta, vamos a hablar de ellos en el podcast de Quinto Nivel.
Eso es, hola a todos y a todas. Yo, después de esta presentación con la maravillosa voz de Borja Pavón que me acompaña hoy, no
Mi
sé
gracia,
qué más
de verdad,
decir.
Muchas gracias.
Qué maravilla. No se puede empezar de mejor manera un podcast. Gracias, Borja.
Gracias a ti. Bueno, soy un experto en este tema que le vamos a hacer. Me lo he preparado mirando la Wikipedia, ¿eh?
Bueno, pues gracias, muchas gracias, Borja. Y bienvenido también a nuestro compañero, como siempre, Uriol Valllovera. Hola, Uri, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal estáis? Oye, yo, da igual que sea con katanas, con hachas, con lanzas, escuchad bien esta música y relajaos, porque va a ser lo único que os va a permitir relajaros con este juego y con esta saga.
Eso es verdad, ¿eh? Empezamos el podcast en plan de relax, porque lo que sí se viene es nervios y ansiedad,
bueno,
a tope. ¿Eh?
Aquí lo de repartir estopa va al revés, ¿sabes?
Sí,
Pero lo que se viene hoy en el capítulo de hoy es... ¿Cómo describirlo? O sea, una maravilla. Lo que tenemos preparado para las personas que nos estén escuchando hoy es una maravilla, porque os tenéis que quedar, no solo porque vamos a hablar de Nioh y por las secciones de nuestros audios y por todo lo que tenemos hoy en el programa, pero es que tenemos una entrevista con Marco Sala Ibars, que es doctor en Historia del Arte, uh-huh, especializado en armamento japonés, bueno, y en cultura y en folclore japonés, que es que os vais a enganchar y os vais a quedar con nosotros hasta el final, porque es una maravilla.
Es una capsulita, es una clase magistral en unos minutitos sobre cultura japonesa y sobre mitología japonesa.
Es una maravilla, o sea, de verdad que os digo que si alguna vez habéis sido fans de la cultura japonesa, del folclore japonés, vais a haber renacido vuestro amor por Japón. No doy más spoiler, luego viene la entrevista muy breve. Antes que nada, vamos a hacer un pequeño repaso a la colección de Nioh con Borja,
sí,
y con Uri.
Un amor que puede verse un poco frustrado cuando llevas unos minutitos jugando a Nioh y Nioh 2, unas remasterizaciones que ya están disponibles para PlayStation 5 y que, además del remozado gráfico, no también permiten jugar a 120 FPS si tienes un monitor compatible, que es algo que en este tipo de juego, en el que tienes que ser tan preciso y tan exigente con el combate, la verdad es que va muy bien.
Pero lo que sí está claro es que el rendimiento de esta remasterizaciones es una auténtica pasada, no solo por los 60 frames, que esto sí que lo puedes hacer, uh-huh, incluso aunque no tengas un monitor compatible, pero sí que es cierto que se notan mucho también los tiempos de carga. Lo dijimos, sí, con Demon's Souls, y este juego, esta remasterización, creo que se parece mucho a Demon's Souls, no solo por lo que comentabas tú de From Software y el estilo de juego, sino también por lo que han hecho en PlayStation 5, por ejemplo, con un uso del DualSense espectacular. Uh-huh. Cuando, por ejemplo, hay sonidos de que se abren puertas incluso en el altavoz del mando, notas cada espadazo, cuando te proteges, los timings, va muy bien. Es decir, en ese sentido está muy bien conseguido. Y el arco, por ejemplo, con los gatillos, es una auténtica pasada también. Y después, sobre todo por eso, por los tiempos de carga, porque vas a morir muchas veces en este juego. Yo, hay un jefe en el que estuve 3 horas jugando.
Digo
3 horas, otro eran 2, otro eran media hora, depende, ¿no? Pero madre mía, es una auténtica locura. Eso ya era casi por mi honor tener que vencer.
No, la verdad es que son juegos especialmente exigentes. A mi parecer, yo que soy bastante inútil en este tipo de juegos, que disfruto mucho de los Souls, pero que reconozco mi inutilidad a los mandos, también la reconozco con los Nioh, también conocido como Hoin, que me gusta mucho, ¿no? Esto de darle la vuelta y llamarles Hoin. Pues la verdad es que me parecen, incluso habrá gente que diga que no, pero me parece, en especial la segunda parte, especialmente difíciles. No sé si se debe a mi incompetencia o a que la dificultad está más ajustada, o que quizá es un poco más exigente o incluso injusto, dirían algunos, con el jugador. Pero creo que Nioh es un poquito más asequible que Nioh 2, que a su vez, por cierto, es una precuela del primero.
Correcto. Oye, creo que es un poco de todo lo que tú estás diciendo, porque por una parte sí que es cierto que la dificultad es muy elevada, pero por otra parte tiene unas cuantas características que, para resumirlo muy poco rato, creo que es lo más interesante, que es un poco de qué se diferencia con respecto a los Souls, ¿no? Y es básicamente en algunas mecánicas que están muy bien con el tema del ki. Por ejemplo, los enemigos pueden crear unas especies de barreras que hace que si están encima, pues se pueden recuperar más rápidamente, entonces no se cansan nunca. Tú esto con un botón, cuando, por ejemplo, das un espadazo, hay un momento, un timing en el que tú puedes pulsar y puedes romper esa barrera. Y al mismo tiempo que rompes la barrera y en el escenario ya no lo va a poder utilizar el enemigo, también te permite que tú recuperes tu ki, sin tener que... El ki sería pues un poco como esa barra de energía que tienen los Souls, que si se baja pues no puedes rodar.
La estamina,
¿no? Exacto, la estamina. No puedes esquivar, no puedes hacer nada, ¿no? Entonces, claro, esto ya te da una ventaja que en Souls no tienes, que es que tú puedes llegar a ser más agresivo.
Efectivamente, es que en cuanto al combate es más similar a los Bloodborne en realidad.
Correcto.
Que a los Souls, porque es un combate mucho más agresivo. Y lo que tú dices, sí que es verdad que el juego no permite machacar botones para avanzar, pero si sabes administrar bien el ki, el ritmo es mucho más frenético y puedes avanzar a mucho más ritmo de espadazo que sería sin el ki. Puedes jugar también sin usar esta habilidad de apretar el botón en el momento exacto para recuperar
ki.
Sí,
pero los jefes es cuando notas, si lo llegas a dominar,
efectivamente,
dices, ¡guau, qué diferencia! Y luego está también...
Y se vuelve realmente esencial.
Sí, sí. Y luego está el tema también de los espíritus, que es, digamos, la segunda cosa que te puede facilitar mucho si tú lo llegas a dominar. Es complejo, pero en este caso es más sencillo, ¿no? Que simplemente tú, cuando vas cargando una barra, tienes esos espíritus que están relacionados con los yokai y demás, y tú puedes, entre comillas, invocarlos para que te ayuden en combate. Entres como en un modo berserk en el que... puedes bajar la barra de un jefe final en segundos, que es algo que sin usar eso ni lo pienses, ¿no? Entonces eso también da algunas mecánicas, lo mismo que decíamos, más agresivas y que permiten dar concesiones al jugador que en los Souls no hay. Y también el tema que se parece mucho a Diablo, no sé si sois amantes también un poco de ese tipo de juegos de rol y demás, que es el tema de encontrar mucho equipamiento, ¿no? Que constantemente vas mejorando y no necesitas hacer tanto backtracking ni en el sentido de volver a entrenarte ni nada de esto, sino que constantemente estás avanzando.
Efectivamente, el looteo es uno de los protagonistas del juego, aunque tampoco es un requisito imprescindible, pero sí que es verdad que mantener el equipo actualizado y mejorado es bastante importante. Hay otras diferencias en cuanto a los Souls, como que los niveles, a pesar de estar hasta cierto punto conectados, son niveles más cerrados. En Nioh 2 directamente son misiones, ¿no? Lo que es una experiencia mucho más lineal. No hay escudo ni desgaste de armas en Nioh, lo que también es posible que a algunos les ayude bastante. Y hay aparte en el combate distintas posiciones para el combate y hay ataques para cada arma, lo que ofrece una versatilidad, porque armas hay muchas y una versatilidad en el combate pues bastante notable, la verdad.
Sí, y un montón de cosas, árboles de habilidades para conseguir técnicas que puedes además personalizar, puedes también hacer estas, pues crear shurikens, o sea, hay un montón de cosas que sí que es cierto que te dan un poco más de opciones. Se nota mucho la mano de Ninja Theory aquí, porque son también unos cracks haciendo, digamos que yo creo, Borja, que el sistema de combate de este juego se parece mucho a los de Ninja Gaiden, de alguna forma. Es una mezcla entre Ninja Gaiden y lo que sería un Souls.
Efectivamente, yo la frustración la he sentido igual con ambos títulos, pero sí que es verdad, ahora que lo comentas, que es verdad que tiene cierto retazo a Ninja Gaiden y se nota bastante.
Sí. De los Reboot hablamos, evidentemente, ¿no? Esos retro que también eran complicados, pero que por otras razones no tenían nada que ver. Y los jefes, espectaculares, también a nivel estético.
Los diseños son tanto de los yokai como de los jefes como de los enemigos mundanos, son bastante espectacular. Además, todo tiene un diseño bastante oscuro, bastante decadente, y parece que es cuando aparecen los jefes cuando todo brilla, ¿no? Paradójicamente, cuando te enfrentas a los enemigos más difíciles, más complicados, los que deberían ofrecer el mayor desafío o el mayor miedo estéticamente hablando, en realidad es un espectáculo visual y contrasta bastante con el resto del juego y de escenarios más oscuros. Es una delicia, la verdad.
Sí, aunque sean escenarios así más, como tú decías, ¿no? Son misiones y son más cerrados, no es como un Souls en ese sentido. Creo que los diseños de nivel de los Souls son espectaculares, pero sí que es cierto que también mantienen lo que es el tema de los atajos, Borja, porque aquí, por ejemplo, si mueres en un jefe, empiezas desde el principio.
Sí.
Eso también está en estos juegos. Y si lo sabes encontrar, digamos que el último atajo siempre está al lado del jefe, al lado, entre comillas, algunos más cerca, otros más lejos, pero está también bastante bien para la exploración y demás.
Sí, dentro de la tortura al jugador hay ciertas concesiones para hacer que la frustración sea moderada y que no acabes tirando el mando por la ventana, que también puede pasar, pero...
Eso es, Bueno, pues después de este breve repaso por lo que nos ofrece esta nueva entrega para PlayStation 5 de Nioh y Nioh 2, vamos a pasar con una de las entrevistas, yo creo, y estaréis de acuerdo conmigo, más claro. interesantes que ha pasado por este podcast. Coged un té calentito, una bebida calentita, o una fresquita, lo que más os guste. Sentaos en el sofá, poneos bien los auriculares y disfrutad de esta entrevista en la que vamos a aprender, vamos a hablar de Nio, no solo de Nio, pero vamos a aprender muchísimo del folclore y de la cultura japonesa,
sí,
del combate, de las armas, de la mitología, bueno, absolutamente de un montón de aspectos.
Porque ahora va a hablar a alguien que sabe, ¿no?
Como alguien nosotros, que sabe de verdad, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, ahora va a hablar alguien que sabe del folclore. Nosotros sabemos, pues eso, pues de los jueguitos, ¿no? De los juegos de vídeo.
Del botoncito, del
DualSense. Del botoncito, del mata-mata, todo eso. Bueno, pues sin más dilación vamos a dar paso a esta entrevista más tan maravillosa con Marcos Salaibars. Hoy tenemos el placer de entrevistar en Quinto Nivel a una persona que sabe mucho de Japón, más en concreto de su armamento. Tenemos el placer de tener entre nosotros a Marcos Salaibars, que es profesor universitario y doctor en Historia del Arte e hizo su tesis en armamento japonés. Hola Marcos, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, muy buenas. Encantado de poder estar con vosotros en este programa.
Bueno, vamos a hablar largo y tendido, un buen rato. Vamos a aprovechar todos tus conocimientos de Japón y de su armamento para hablar en el programa de hoy. Estamos hablando de Nio. Y bueno, pues vamos a empezar ya con las preguntas. Creo que Uri tiene unas preguntas por ahí para
sí,
ti.
Sí, sí. Además tengo muchas ganas de saludarte porque estas son estas cosas pequeñas que pasan en la vida, que cuando propusieron tu nombre para esta entrevista, yo a ti no te conozco ni tú a mí tampoco, pero resultaba que era muy amigo de tu hermano. Y en su momento me había hablado de lo... Porque él también hacía Aikido, creo, y que os gustan también muchas cosas relacionadas con esa cultura, que a mí me apasiona también. Y hoy vamos a hablar justamente de Nio, porque el juego ha vuelto a salir en PlayStation con estas remasterizaciones. Y claro, son unos títulos que mezclan muy bien un poco lo que es la historia, la realidad, ¿no? El contexto histórico, con también los mitos y las leyendas típicas de ese folclore. Entonces yo te quiero preguntar, del periodo Sengoku en general, así para la gente que no se sepa ubicar, ¿qué nos puedes contar?
Lo que ocurría, por hacer un resumen muy grosso modo, ¿no?, es que en el siglo XII los samuráis toman el poder. Hasta entonces había un gobierno imperial dirigido por aristócratas y el emperador en última instancia. En el siglo XII los samuráis toman el poder e instauran un sistema feudal que en origen va a estar gobernado por un primus inter pares, el shogun, el caudillo, el líder militar, que va a gobernar a todos los demás. ¿Qué es lo que ocurre? Que este siglo XII será el periodo Kamakura, que se denomina. Luego más tarde, en el por ejemplo, el juego que ha salido hace poco de Ghost of Tsushima está en ese periodo Kamakura. Luego más tarde vendría el periodo Muromachi. Dentro del periodo Muromachi es donde se inscribe este periodo Sengoku. Digo dentro porque los periodos normalmente se dividen en función de los gobernantes. Entonces, en el periodo Kamakura, digamos que la dinastía de los Minamoto y más tarde los Fujiwara, ¿no?, con sus regentes los Hōjō, va a ser lo que gobernarán. En el periodo Muromachi van a ser los shogun, los Ashikaga, ¿no? Entonces, el periodo Sengoku se enmarca dentro de este periodo Muromachi. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues que ese líder militar, ese shogun, cada vez va a pintar menos. Porque cada uno de los señores feudales, que se llamaban daimyo, van a alcanzar más poder. Una vez han alcanzado más poder, para continuar en esa estela, lo que van a hacer es empezará a invadir a sus vecinos para aumentar su territorio y aumentar su poder. Y todo esto estalla, aunque ya se venía haciendo desde hace años, estalla cuando empieza este periodo Sengoku, porque a partir de ahí ya todo Japón, todos los feudos están todos en guerra contra todos y cada uno intenta conquistar a su vecino para aumentar su territorio y sus poderes, ¿no? Y en ese contexto pues van a aparecer algunas figuras, algunos grandes señores feudales, señores de la guerra, como por ejemplo pues Oda Nobunaga o Toyotomi Hideyoshi, que serán los que empezarán la gran unificación de Japón, que ya finalmente en el 1603 finalizará con el inicio del nuevo periodo Edo, que ya será un Japón unificado, ¿no?
Qué maravilla, que tanto conocimiento en una solamente. Nos estamos quedando impresionados los tres, yo creo. Oye, yo te quería preguntar, Marcos, que uno de los seres o de los entes más enigmáticos y que me resultan más interesantes de aquella época son los yokai, que son, según tengo entendido, como parte animal y parte humano. ¿Son como demonios o en qué consisten estos seres? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, el mundo sobrenatural japonés es muy rico. De hecho, bueno, aprovecho para comentar que entre el 20 y el 21 de mayo yo y otros dos colegas en la Universidad Complutense haremos un curso online gratuito sobre el mundo sobrenatural en culturas de Asia, ¿no? Y de hecho lo hemos llamado Historias para no dormir también, o sea que
qué bueno.
Porque vamos a hablar de temas terroríficos en Asia, entonces en Asia y ahora concretamente en Japón, como digo, el mundo sobrenatural es muy rico. Los yokai en realidad existen de toda la vida, lo que pasa es que con el paso de los siglos van a ir modificándose, ¿no? Y tomando nuevas formas para adaptarse a la sociedad en la que viven, ¿no? Lo que es un poco complejo es que, claro, yokai hace referencia a algo que no es de este mundo, a algo del más allá, ¿no? Uh-huh. Pero vale todo cuando hablamos de en ese sentido de yokai, y yo creo que no, porque ahí muchas veces se mezclan tres mundos diferentes dentro del mundo de lo sobrenatural en Japón, que es el mundo de los yokai, que son principalmente dioses, se podría decir, dioses venidos a menos, dioses caídos, dioses olvidados, dioses pervertidos, ¿no? Seres que han renacido cuando en Japón entra el budismo, especialmente a partir del siglo VII, del siglo VIII, se van a empezar a mezclar ideas, entonces la forma del renacer, ¿no? La nueva vida de un mismo espíritu, es decir, todas estas cosas se van a ver en los yokai que no tienen por qué ser malignos. Hay yokai malignos, hay yokai buenos y hay la mayoría de ellos son neutrales, ¿no? Esto es un poco como el rol, ¿no? Está el neutral, neutral caótico, neutral bueno, sí, es decir, es más o menos así, ¿no? Pero realmente no se puede decir que todos sean malos. Generalmente estos yokai que suelen estar vinculados con la naturaleza no suelen atacar hasta que no se les enfada. Claro, el problema es que el enfadarles puede ser algo muy sutil y por eso tienes que conocer muy bien a cada uno de ellos para saber en qué no tienes que cagarla, digamos, ¿no?
Claro.
Y luego hay otros dos mundos que muchas veces se mezclan con el del yokai, pero que en realidad son cosas diferentes, que son el de los yurei, por un lado.
Sí.
Los yurei son los fantasmas, son los espectros, son las almas en penas, De gente que ha muerto en circunstancias terribles, ¿no? Y por otro lado están los oni. Los oni son los ogros, ¿no? Y los ogros, el yurei es una persona ya muerta, su espíritu como un fantasma que vaga errante. El oni es la propia persona sin morir, se transmuta en un ser demoníaco, en un ogro, ¿no? Y los yurei y los oni casi siempre sí que son malvados, ¿no? Pero sin embargo, los yokai no tienen por qué serlo. Esta es básicamente la gran diferencia entre estos tres mundos que, como digo, muchas veces se entremezclan porque, claro, cuando se habla de algo sobrenatural, de algo que no es de este mundo, pues igual cabe un fantasma que un ogro que un ser de la naturaleza, ¿no? Pero para que más o menos se entienda, parte siempre desde esta base, ¿no?
Ahí se dice que los yokai son más poderosos que los humanos, como tú has comentado, pero también que tienen ciertos efectos como que son más arrogantes y que algunos son más propensos a vivir en soledad y alejados de la civilización, pero otros, en cambio, les gusta mezclarse con la sociedad. ¿Esto es así? ¿De dónde procede esta distinción?
Bueno, el tema de mezclarse o no con la sociedad y en qué manera se mezclan, eso también, claro, va a ir evolucionando con los siglos porque los yokai van a pasar, pues por ejemplo, desde el siglo X, donde eran simplemente entes en la naturaleza que estaban ahí y no te los cruzabas a menos que no fueras donde posiblemente podían estar, hasta ya cuando entramos en el siglo XVII, en el periodo Edo, y empiezan a publicarse series de estampas, de grabados, novelas sobre las procesiones de los yokai. Un determinado día que de repente empiezas a mirar por la ventana y ves un montón de luces y están los yokai armando una procesión en tu calle, ¿no?
Un poco como entonces, la Santa Campaña, ¿no?
Claro, entonces, pero la Santa Campaña entra más dentro de lo otro porque no vienen a tu ciudad, tienes que ir tú a por ellos, ¿no?
Claro.
Como digo, van a ir evolucionando la forma que tienen de contactar y de relacionarse con los seres humanos.
Pero es más que se dejan ver y no tanto que se mezclan en la vida social? Es decir, ¿se dejan ver por alguna intención o...?
Pues hay de todo. Hay de todo y hay muchísimos motivos. Digamos que cada yokai tiene sus propios motivos, ¿no? Se me ocurren varios ejemplos. Yokais que se o bien se dejan ver físicamente, por ejemplo, las Ashikiwarashi, que son unas espíritus de niñas, y en este caso, pues, digamos que habitan en los hogares que se dice donde hay felicidad, ¿no? Y bueno, pues se dedican a hacer travesuras, a mover cosas de sitio, ¿no? Y se dejan ver pues en determinadas circunstancias. O el Nurajion, que es, pues, por ejemplo, que algunos lo consideran de hecho el general de todos los yokai, el capitán de todos los yokai, y en realidad es un yokai súper petoso porque es un señor con una cabeza grande y lo único que se dedica es a meterse en tu casa para fastidiarte, ¿no? Pero fastidiarte no en plan...
¿Se bebe tu sake?
Claro, sí, efectivamente. O sea, no fastidiarte en plan cosas terroríficas, sino es como... No quería poner un ejemplo, ¿no? Pero es un señor que... Así tal cual, es un señor que llama a tu puerta y quiere pasar y tú le dices que no tienes tiempo, igualmente pasa y se sienta en la mesa y te dice ponme algo de beber, ¿no? Entonces...
¿Podríamos decir, perdona que te interrumpa, Marcos, que es un poco el cuñado de Jokal?
Sí, es el cuñado, ¿no? Y por eso algunos le han dicho que es el general de todos los yokai, pero vamos, ni es el más poderoso, ni el más grande, ni nada, ¿no? Es el más pesado en todo caso, ¿no? Entonces, pues hay unos casos, ¿no? Y luego hay otros yokai que aparecen o se dejan ver cuando, pues, un poco como que entras en su mundo. Pero entras en su mundo no quiere decir, como pasa en el juego, que entras en una dimensión paralela, sino que entras en ese espacio de la Tierra que él ha considerado pues su casa o su hábitat, ¿no? Por ejemplo, los Kappa viven en los ríos, pero no todos los ríos tienen Kappa, y en un río donde vive un Kappa, ese no está presente en todo el río, solo en determinadas zonas, ¿no? Entonces, si pasas por ahí, te lo vas a encontrar, se va a hacer visible, ¿no?
Ostras, es súper interesante. Tú mismo has comentado que hay algunos que son amistosos y otros que son hostiles, ¿no? Por ejemplo, un Kodama o un Yamanba. Pero ¿cómo se explica esa dualidad? Es decir, la gente en Japón, ¿cómo se lo explica esto?
Pues mira, voy a usar el ejemplo precisamente del Kappa, porque creo que he mencionado antes, porque aparte de que aparece en el juego también, creo que explica perfectamente. La leyenda del Kappa viene de la zona de Tono, ¿no? Que de hecho aparece al principio del juego, se menciona que el personaje huye a la zona de Tono, ¿no? La zona de Tono era una zona muy rural, pero que también tenía muchas leyendas, muchos cuentos, y Lafcadio Hearn, que es uno de los grandes estudiosos sobre los yokai, que vivió en Japón a principios de siglo y tomó un nombre japonés, de hecho se casó con una japonesa y vivió allí, pues es uno de los, podríamos llamar, el gran antropólogo de los yokai occidental. Pues él recopiló esas leyendas, ¿no? También hay otros estudiosos japoneses, y en lo que se recopiló de ahí, por ejemplo, del Kappa, fue que en épocas de gran penuria, en tiempos pasados, cuando las madres no tenían para dar de comer a sus niños y corrían el peligro de morir de hambre y de tener hambrunas, la última salida que veían que les quedaba, antes que ver a su hijo fallecer de hambre, era acudir a un río, machacarle el cráneo con una piedra y arrojarlo al río con la esperanza de que se convirtiera en un Kappa. Oh, es Dios. Por esto que el Kappa tiene la cabeza hundida, rehundida, ¿no? y llenita de agua. Porque la leyenda, que esto no es leyenda, esto es real, o sea, esto es algo que se llevaba a cabo en la aldea de Tono, pues en los tiempos de gran hambruna, claro. Cuando la madre tenía 12 hijos y al final a uno no le podía dar de comer y encima estaba enfermo o le había salido mal, la única esperanza que tenía era este rito ancestral, que era pues asesinar a su propio hijo, pero en realidad, digamos que en ese seno maternal, ella, como veía que su hijo no podía seguir viviendo en este mundo, su única esperanza era que se transformara, que se transmutara en un Kappa. Con lo cual, esto es real, aplanaban los cráneos de los bebés y los arrojaban al río. De ahí surge la leyenda del Kappa, por eso esa forma antropomorfa, ¿no? De hecho, hay incluso un templo budista hoy en día que dice conservar un brazo de un Kappa. Aunque han pedido muchos estudiarlo, nunca lo han querido enseñar, ¿no? Pero dicen que ahí está el brazo del Kappa fosilizado. El Kappa, a partir de entonces, es un guardián del río, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú cruzas el río, digamos, con malas intenciones, él te ahoga, te arrastra hasta el fondo del río y te ahoga. Si tú ensucias el río, que su hábitat, te ahoga, ¿no? Entonces es el guardián de la naturaleza, es el guardián del río. Pero al mismo tiempo empezaron también en todo Japón a usar las madres mismas la idea del Kappa para asustar a sus hijos sobre peligros como es bañarse en el río. Entonces dicen, claro, no te bañes en el río, que el Kappa te coge y te ahoga. Obviamente le están diciendo, no te bañes en el río, que te ahogas. Luego hay otro asunto, que es en los ríos de Japón y de parte de China y Mongolia, habita una salamandra gigante. Una salamandra gigante cuya cabeza es muy parecida a la cabeza del Kappa. Esta salamandra, que puede llegar a medir hasta 3 metros, está en los fondos del río y caza peces y también aves y patos que nadan por la superficie haciendo esto precisamente, mordiéndolos y ahogándolos, ¿no? Entonces todo esto, digamos que se retroalimenta y se relaciona con el Kappa. Finalmente ya en el periodo Edo lo que se dice es, el Kappa, como decíais, los yokai, pues tienen asuntos, digamos, tienen su parte humana, son incluso a veces más orgullosos, más torpes que los humanos, ¿no? Entonces ya en el periodo Edo se empieza a estipular una leyenda en torno del Kappa y se dice, si tú cruzas un río y te encuentras un Kappa y le encuentras con mala cara, como que te va a matar, le puedes desafiar a un combate de sumo. Les encanta el sumo. Pero como son muy pequeñitos, muy torpes y no tienen demasiada fuerza, van a perder. Si ganas, te deja pasar. Luego dijeron, a los Kappa les encantan los pepinos. Entonces, siempre que vayas a cruzar un río, llévate un pepino, porque si viene un Kappa, pues le tiras el pepino y en lo que se va por el pepino, tú puedes cruzar. Y ya, pues con esto de la cabeza achatada y el agua que tienen encima, dicen ya a las muy malas, si tienes un encuentro con un Kappa, intenta volcar el agua de su cabeza, se quedará sin fuerzas y tendrá que ir a buscar agua para rellenarla y entonces escapas. Entonces, digamos que toda esta mitología se enraiza alrededor de esta figura del Kappa, que como hemos visto tiene un origen bastante macabro, y el Kappa al final se convierte en eso, en un protector de la naturaleza, pero pues que como la misma naturaleza, como cualquier animal del monte, si te lo encuentras cabreado, te puede fastidiar.
Claro, buenos consejos por si vamos a Japón. Sí. Y cruzamos un río, claro, esto son buenos consejos por parte de Marcos. Oye, Marcos, yo tengo una duda antes de que sigamos, que me ha saltado ahora. ¿Estos Kappas se entiende por parte de la cultura japonesa que solo están en los ríos de Japón? ¿O si tú cruzas un río de Cuenca, también hay Kappas en Cuenca?
Claro, si vienen ellos
esa
aquí,
es una duda,
¿no?,
que tengo seria 100% real, ¿eh? O sea, ¿los japoneses entienden que su mitología, sus espíritus, su espiritualidad está en Japón? ¿O en otras partes del mundo entienden que si ellos cruzan un río, yo que sé, en Cuenca, en Albacete, donde sea, también esos espíritus están en otros países?
Pues es una pregunta muy buena, porque en realidad no solo se limita al tema del Kappa, sino a toda la religiosidad shinto japonesa. De base, todos los dioses japoneses se limitan exclusivamente a territorio japonés, porque el mundo es Japón, el resto no es mundo, y solo los japoneses, los que tienen la sangre japonesa, tienen la habilidad para interactuar con esos dioses. Entonces, esto hoy en día empieza a ser un poco complicado, porque precisamente hace unos años que la gente giró los ojos hacia Japón y al shintoísmo como un culto teológico naturista, natural, culto a la naturaleza, etcétera, pues puede resultar muy frustrante si te dicen esto precisamente, ¿no? Hay que cuidar los árboles porque los árboles son dioses, y luego te dicen ya no, pero solo los árboles de Japón.
Claro.
O sea, el Amazonas lo puedes quemar porque no hay ningún dios ahí, ¿no? Entonces, claro, y la gente, japoneses y no japoneses, que viven fuera de Japón y que quieren hacer un culto shintoísta, pues claro, las líneas oficiales del shintoísmo japonés le dicen, mire, yo no puedo autorizar a que se construya un templo shintoísta en Madrid porque los dioses no van a viajar fuera de Japón, ¿no?
Y menos con el COVID, claro.
Entonces, todo esto está empezando a cambiar y hay algunas líneas un poco más modernas del shintoísmo que sí que están permitiendo esto. Entonces, según estas líneas, sí que podrían llegar a decirte que tenemos aquí pues un Kappa en el Manzanares,
Tiene que estar muy enfadado. El capa del Manzanares tiene que estar terriblemente enfadado.
Bueno,
¿eh?
Un capa no sé, pero algún mutante quizá. Hay por
si os acercáis al Manzanares, que sea con muchos pepinos, porque tienen que estar contentos. Bueno, gracias, porque es una duda que he tenido siempre y tenía que aprovechar la oportunidad de tenerte a ti, un doctor especializado, para preguntarte esto. Venga, y ahora podemos seguir, perdón, ¿eh? Pero es que yo necesitaba saberlo.
No, no, está bien saberlo. Pero claro, nos centramos en los yokai, pero el periodo Sengoku da para mucho más. En el juego, en Nioh, ¿cómo sería, por cierto, la pronunciación correcta? ¿Nioh o Nioh?
Pues yo creo que es Nioh.
Nioh. Pues en Nioh, que ya ves qué dicción más bonita tengo japonesa, aparecen personajes históricos muy importantes del periodo, como, lo tengo apuntado, Marcos, como Magara Naotaka o Hattori Hanzo, que este es muy conocido, de hecho en Kill Bill aparece, y también es Shibata Katsuye. ¿Qué nos puedes contar de estas tres personalidades o de su armamento, si te sientes más cómoda hablando de...?
Has mencionado... De estos tres personajes realmente es que hay una diferenciación en importancia de ellos abismal, ¿no? Esto es como si dijeras, pues yo qué sé, Felipe IV y luego mencionaras a dos personas, a dos marqueses, yo qué sé, el marqués de Río Tinto, vale. y el marqués de Ariza, ¿no?
Entiendo que Hattori Hanzo es Felipe, ¿no?
No, al ¿no? revés. ¿Sí? Shibata Katsuye sería uh-huh. la persona realmente importante, ¿no? Y los otros dos, luego vendría Hattori Hanzo en importancia y luego vendría la tercera persona. Entonces, en este sentido, obviamente Shibata Katsuye es el que más va a aparecer en la historia. Uh-huh. En el caso de Shibata Katsuye, lo que se va a ver es lo que he comentado antes de la imagen típica del señor feudal y de este mundo en el cual, de este periodo en el cual, pues, los señores feudales intentaban ampliar su territorio, haciendo pactos, casando a sus hijas con otros señores feudales, adoptando a las hijas de otros clanes que habían sido exterminados o con los cuales querían emparentarse para así subir de categoría su estirpe familiar, ¿no? Es el caso de Shibata Katsuye. Y luego, pues, por ejemplo, tenemos el caso de Hattori Hanzo, que si bien sí que existió, y de hecho no existió un único Hattori Hanzo, sino que fueron una saga dinástica, puesto que era bastante común y todavía pasa hoy en día en los gremios de artistas y de actores de Kabuki, etcétera, que el hijo, el primogénito, hereda el nombre y apellido del padre. Uh-huh. Nosotros, para que nos sea más fácil, lo que hacemos es poner, pues, como nuestros reyes, ¿no? Hattori Hanzo primero, Hattori Hanzo segundo, Hattori Hanzo tercero. Pero en realidad ellos no tenían este número detrás del nombre, eran siempre Hattori Hanzo, ¿no? En este caso. Se le ha pintado también como un ninja, cosa que, bueno, ahí tendríamos mucho para hablar, pero para ser un poquito breves y a la vez tajantes en este asunto, la imagen del ninja que se nos ha vendido, no del cine ni de los videojuegos, sino incluso de toda la literatura a partir del siglo XIX, es fantasiosa e inexistente históricamente, ¿no? No existían esos ninja como tal, y por supuesto Hattori Hanzo no lo era, era un guerrero más, era un samurái como cualquier otro. El hecho de que un samurái haga un acto de sigilo o de asesinato, ese acto entonces se podría considerar como un acto de shinobi, un acto de sigilo, ¿no? Que se puede relacionar con los ninja, pero el ninja no lo ha sido, no lo es y jamás será una clase social como puede ser, pues, la clase samurái o la aristocracia, ¿no? Los bushi, etcétera, sino que, digamos, era una condición que adoptaba una persona que realizaba determinadas acciones, como podían ser espionaje, asesinato, etcétera, ¿no? Es lo mismo que la figura del Ronin, ¿no? El Ronin tampoco era una clase social, el Ronin era aquel samurái que se quedaba sin señor, ¿no? Pero es una condición que adopta una persona cuando ocurre un hecho.
Claro, y todos ellos samuráis, al fin y al cabo, ¿no? Ya que hablamos de armas, Marcos, creo que es muy interesante porque el juego te permite usar desde espadas dobles, lanzas, hachas, katanas, incluso martillos o kusarigamas, que no sé si lo pronuncio bien, uh-huh. pero para ti, independientemente de lo que haya en el juego y su potencia en el juego, ¿cuál sería realmente una de las más usadas en la época Sengoku y por qué? ¿Una de las más mortales o las más eficaces?
En la época Sengoku, el arma reina de la clase samurái era la lanza. Era el Yari. Podía ser una lanza un poco más corta para incluso llevarla a caballo. y la lanza más difundida era una lanza larguísima para precisamente combatir a la caballería, ¿no? Entonces, así como, por ejemplo, en los periodos anteriores, en el periodo Heian, en el periodo Kamakura, hasta prácticamente el siglo XIII-XIV, el arma del samurái va a ser el arco, luego va a pasar a ser la lanza. Y luego ya en el periodo Edo, la katana, ¿no? En todos estos demás periodos, la katana, el wakizashi, el sable corto, el sable largo, estas otras armas no eran importantes, eran muy importantes y además siempre estaban en posesión del samurái. Pero digamos que si podemos decir, por hacerlo así muy grandes rasgos, arma reina en el siglo XII, el arco, arma reina en el siglo XV-XVI, la lanza, y ya está, ¿no? Y luego, pues no sé si quieres que comente algunas otras cosas de las armas. Has mencionado el Kusarigama, que por cierto es el arma que yo he escogido cuando he empezado el juego, nada, he empezado el tutorial nada más, y la primera misión. Y el Kusarigama es un arma que, para el que no lo sepa, es una hoz y una cadena, y es un arma que si bien sí se conoce que en el periodo Sengoku se utilizó, incluso habían Kusarigamas de batalla, mucho más robustos, mucho más grandes, ¿no? Es un arma que se empezó a popularizar casi a finales del periodo Sengoku, uh-huh. Más para escaramuzas, para duelos, y que luego ya en el periodo Edo entra dentro de la categoría de las armas ocultas, que no es un arma tan pequeña como para ocultarse, pero entra dentro de esas kakushibuki, armas ocultas, podríamos decir más que armas ocultas, armas chungas, ¿no? Armas que lleva un chungo, ¿no?
Me encanta, claro. Esto. Esto lo lleva el señor que te viene en casa a tomar algo, ¿no?
Claro. Y luego ya, de manera interesante, a partir del siglo XVIII, se convirtió el Kusarigama en una de las armas preferidas de las mujeres samurái.
Las mujeres samurái. No he oído hablar nunca de las mujeres samurái. ¿Quiénes son las mujeres samurái?
Bueno, pues tal como lo indica, son las mujeres, las madres, las esposas, las hijas de los samuráis. Es decir, son las mujeres que están dentro del mundo samurái.
¿Y estaba aceptado socialmente, perdona, Marcos?
Una mujer podía ser más poderosa que 200.000 samuráis. Eso era así, ¿no? Si era la esposa de un samurái muy poderoso, ella, digamos, absorbía parte del poder de su marido y podía gobernar sobre muchísimos samuráis. De hecho, no solo en el mundo samurái, sino incluso en el mundo imperial, muchas ocasiones la figura del marido, del hombre, moría o enfermaba y la mujer tomaba el control del feudo del país, en el caso de emperatrices, ¿no? Y luego están las mujeres que, pues sobre todo hablando del periodo Sengoku, en contextos de batalla llegaron a comandar tropas, a su vez de mujeres guerreras, defender castillos, ¿no? Baluartes, bastiones, etcétera. Y por supuesto, casi incluso muy importante dentro de lo que se considera la Sonnabu Geisha, que son la historia de las mujeres guerreras, las mujeres que tuvieron un papel destacadísimo en la política, en la diplomacia y que manejaban los hilos en la sombra de muchos otros hombres, ¿no? Entonces, todo esto pasaba. Ahora bien, pues por ejemplo, la mujer en el campo de batalla podía armar un ejército de mujeres y comandarlo. ¿Tenía este ejército consideración como otro batallón más dentro del ejército regular? No. ¿Tenían estas mujeres los beneficios que les aportaba si ganaban esa batalla? ¿Podían cobrarlos? No. Es decir, no recibían ni honores, ni beneficios, ni siquiera eran consideradas, como digo, parte del ejército regular. Pero aún así, bueno, pues lo hacían para defender sus casas, sus hogares, a sus señores feudales, etcétera, ¿no?
Qué bueno.
Entonces, todas estas figuras sí que existieron, pero nunca hay que perder de vista que, pues bueno, desgraciadamente siempre fue la línea siempre fue a partir de la figura masculina, ¿no?
Y volviendo un poquito, bueno, te quería preguntar antes, ¿hay algún arma que a ti te guste especialmente por la historia que tiene detrás, por su estética? ¿Hay alguna que digas, este es el arma que más me gusta a mí de todo lo que hemos visto?
Hombre, yo creo que el sable japonés en todas sus concepciones, ya sea en tachi, en katana, wakizashi, es decir, todos los diferentes tamaños y formas que pueda tener el sable japonés, que se llama en japonés Nihonto, es no solo la mejor arma, sino además, yo como historiador del arte, la más artística y además una de las más grandes expresiones de arte que tiene Japón, puesto que no es solo la hoja, es todas las partes que tiene alrededor, es un museo andante y es un tipo de arte
que se podría equiparar y que se equiparaba, de hecho, en muchos siglos anteriores a lo que podía ser la pintura, o incluso superaba, ¿no?, en precio y en categoría a lo que podía ser la pintura o la escultura o las artes nobles, como decimos, ¿no? Aquí lo consideraríamos las artes de la forja o de la armamentística un arte menor, un arte suntuario, un arte decorativa, mientras que en Japón tenía, como digo, incluso más consideración que la pintura, que la escultura, ¿no? Entonces, tanto por la parte de arma como por la parte de arte, yo me quedo con el sable japonés, con el Nihonto, ¿no? Y dicho sea de paso, me llama mucho la atención los sables japoneses de grandes dimensiones, como el Odachi que aparece en el juego, ¿no? De hecho, yo llevo ya muchos años entrenando y enseñando una escuela de esgrima japonesa de finales del siglo XVI que usamos un sable también de grandes dimensiones, ¿no? Así que siento predilección por eso, ¿no? Por los sables japoneses y además de grandes dimensiones.
Y ahora que decías justamente de envainar armas y todo esto, ¿qué nos puedes decir de los tsubas?
Bueno, de eso, pues mira, te digo,
has hecho cosas, ¿verdad?
Te digo que mi tesis doctoral va de eso y tiene 1800 páginas, o sea que, o sea, podríamos hablar años de las tsubas. No, vamos a ver, definirlo así, la tsuba es la guarda, el guardamanos del sable japonés. Lo que ocurre es que lo que empezó siendo un pedazo de hierro, una pieza que simplemente pues, te guarda la mano, ¿no? De golpes, de cortes, mientras estás empuñando la katana o el sable japonés, pues se fue convirtiendo, especialmente a partir del siglo XIV, pues, en un objeto de arte. Y a partir del siglo XVII vemos como incluso algunos artistas de estas piezas de tsuba las hacían sin siquiera pensando en que se fueran a montar en un sable, sino por el mero hecho de hacerla. Y estamos hablando de piezas que tenían incrustaciones de oro, de plata, piedras semipreciosas, cloisonné, madre perla, ¿no? Entonces, lo que empieza siendo como un elemento para que no te corten la mano, como digo, a partir del siglo XIV y especialmente a partir del siglo XVII, se acabará convirtiendo pues, en una joya que llevaban los samuráis para distinguir su gusto, su estética y su moda, ¿no? Porque al final esto acabó siendo, es muy gracioso que acabó siendo como la moda, ¿no? Y hay narraciones de samuráis que, de pueblo, samuráis gañanes, que iban a la capital y los otros le decían, buah, mira que tsuba lleva, este está totalmente desfasado, o sea, perdona que te diga, pero este modelo hace un siglo que no se lleva, ¿no? Y al revés, ¿no? De repente se corre la voz, ahora lo que más lo peta es este tipo de tsuba y empiezan todos a comprar la misma, ¿no? Entonces, realmente se tomó incluso como una moda.
Me parece fascinante oírte hablar, Marcos, no solo por el entusiasmo que derrochas, sino porque me parece muy interesante todo lo que estás contando. Te estaría oyendo durante horas, cambiando un poco otra vez de tercio para ampliar un poco las preguntas y centrarnos un poco más en el juego ahora. Lógicamente, Nioh sirve también puede servir para algunas personas para suponer un acercamiento cultural a la cultura japonesa, ¿no? Pero ¿cómo crees que es el tratamiento de este acercamiento? Es decir, ¿cómo crees que trata el juego a la cultura japonesa? ¿Crees que es un buen inicio para empezar a interesarte sobre ella o es demasiado fantasioso el juego y se toma demasiadas libertades?
Bueno, yo creo que tenemos que partir de que es un juego sobre yokai. De hecho, nos lo dicen en la intro, con lo cual ya sabemos que vamos a ver algo algo folclórico, algo del mundo sobrenatural, ¿no? Es decir, y no estamos ante una narración, una crónica histórica, ¿no? No sé, pero vamos, si tú empiezas a ver una película y realmente te están diciendo, te están hablando de fantasmas, de espíritus, pues bueno, pues puedes creer o no en ellos, pero en cualquier caso ya te están hablando de algo sobrenatural, ¿no?
Claro, con lo forma cual, parte aún así del folclore, porque tiene una presencia muy fuerte en el folclore japonés.
Claro, entonces, partiendo de esa premisa, sí que creo que puede ser un buen puente, un buen trampolín para que gente se pueda interesar en las dos facetas que toca el juego, que es la faceta histórica y la faceta folclórica, ¿no? Entonces, en ocasiones estas dos facetas se fusionaban, ¿no? Pero también puedes tratarlas de manera independiente. Así que yo creo que sí, que es un buen puente. Y sobre la primera pregunta de si trata bien a la cultura japonesa, si la plasma bien, pues yo, hombre, con licencias artísticas, con licencias pues que también las tiene el cine, ¿no? Y por supuesto los videojuegos, ¿no? Pues poner a lo mejor a un señor, o sea, los señores feudales eran todos pues un témpano, ¿no? Pero claro, si haces eso, pues tienes un encefalograma plano de personajes. Entonces tienes que poner a uno cobarde, a otro chillón, a otro más aguerrido, a otro, ¿no? Entonces tienes que moldear a los personajes para crear un ambiente cromático, ¿no? Y eso pues te da una libertad artística que no debe ser considerada en el sentido histórico. Pero quitando eso, plasma un poco lo que es todo el asunto de Japón. Curiosamente, a quien no trata bien, y no solo el juego, sino que es una narración que viene ya de antiguo, es a nosotros, a los ibéricos. Uh-huh. Porque no sé si os habéis fijado en un dato, yo he estado mirando vídeos también de la historia del primer juego y demás, no sé si habéis fijado, pero todo lo que tiene relación con la península ibérica y con los ibéricos por el lado católico, uh-huh, está relacionado con los malos, con los demonios y con los bosses y con los yokai más malignos. Y todo lo que se relaciona o bien con Japón o bien con lo protestante, ¿no? Es decir, los holandeses, los ingleses, etcétera, es bueno. Y eso es lo que trae a colación el juego, ¿no? Así que en realidad, digamos que los únicos malos somos nosotros, ¿no? Incluso hasta parece que sale un personaje español.
Sí. Oye, tú que has estado también vinculado a la campaña de Ghost of Tsushima con PlayStation y demás, ¿cuál crees, y ya no solo entre estos dos, ¿no? Pero en general, si has jugado algún otro o has visto, ¿cuál crees que es el que realmente es más fiel, estéticamente hablando?
Sí, el problema que tiene Ghost of Tsushima es que trata una época de los samurái donde los samurái no eran tal como nosotros sabemos que era un samurái, que es el samurái del periodo Sengoku. El samurái paradigmático es el samurái del periodo Sengoku. Entonces, en Ghost of Tsushima, el problema que tuvieron es que trataron una época en que los samuráis no eran de esa forma, pero no podían plasmarlos tal y como eran en el periodo Kamakura, puesto que mucha gente no se iba a sentir identificado con ellos. Así que tiraron de muchísimos elementos del periodo Sengoku, ¿no?, para introducirlos en el periodo Kamakura. Entonces, si alguien quiere ver, digamos, a la perfección la ambientación del periodo Sengoku, que juega al Ghost of Tsushima, y en el Nioh también está bien tratado, pero claro, como digo, como se meten asuntos relativos al folclore y lo sobrenatural y demás, pues claro, ahí ya un poco se distorsiona todo el mundo. Y ya, por meter otra baza, si me preguntas cuál es a lo mejor el más fiel en el ámbito marcial, pues no solo de Sony y de PlayStation, yo creo que en todos los juegos que yo he tocado en mi vida, hay un juego ya un poco viejete de PlayStation 2 que se llama Kengo. Uh-huh. Luego sacaron muchas partes, Kengo 2, Kengo 3 y tal, pero el Kengo 1, el primero, yo considero que es sin duda alguna el que más fielmente plasma lo que es el mundo marcial de la esgrima japonesa, del kenjutsu, del yaijutsu, etcétera.
Pues habrá que apuntarlo, ¿eh? Uh-huh. Habrá que probarlo.
Sí, sí, sí. Creo que hablo en nombre de los tres cuando digo que nos quedaríamos aquí hablando contigo toda la tarde.
Yo quiero saber otra vez cuánto es el curso, porque sí, a lo
eso
mejor
te iba a preguntar.
Sí, por favor, lo tengo
pues,
aquí apuntado.
Pues el 20 y el 21 de mayo se llama, hemos creado una, lo organizamos tres compañeros del área de estudios de Asia Oriental de la Complutense, se llama Historias para no dormir, lo sobrenatural y lo terrorífico en Asia Oriental, del 20 y 21 de mayo.
Es que encima ¿y cómo podemos
pues,
apuntarnos?
Sí,
¿podemos?
Sí, todavía no. Estamos ahora precisamente terminando lo que es el Call of Papers, ¿no? Están todavía algunos investigadores de otras universidades presentando sus comunicaciones. Y yo creo que en breve empezaremos a sacar en redes, en Facebook y en otras redes sociales, pues cómo la gente puede apuntarse. Será un curso totalmente gratuito, online, por estos tiempos en los que vivimos, ¿no?
Claro.
Pero sí, y la idea es esa. Ya tenemos confirmados ponentes que van a hablar de asuntos sobrenaturales, terroríficos de China, de Corea y de Japón. Yo hablaré, en concreto, mi ponencia va a ser sobre la relación entre los sables japoneses y el mundo sobrenatural, ¿no? Entonces hablaré de sables matademonios, ¿no? Porque habían sables que decían que mataron demonios, sables que mataron yokais, ¿no? Por ejemplo, el Tsuchigumo, la araña gigante de tierra, pues hay una katana que se llama Tsuchigumugiri, ¿no? La cortadora de los Tsuchigumo, ¿no? O forjadores que recibieron inspiración de Kitsune para forjar una espada determinada, ¿no? Y todo esto, pues hablaré yo en ese congreso.
Kitsune, perdona, es zorro, ¿no? O...
Sí,
es zorro, ¿verdad?
Es el kumio de los coreanos, ¿no?
Sí, es digamos, es el zorro y es ese yokai que se puede transmutar en persona, en ser humano, etcétera, ¿no? Y que tiene esa ambivalencia que decíamos, que puede ser bueno o malo, te lo puedes encontrar y te puede hacer una puñeta o puede inspirarte pues para forjar una espada, como fue en este caso.
Y para terminar con humor, yo creo que falta el sable para el cuñado, para que no se termine el saque.
Sí, sí.
Que eso también es terrorífico.
Bueno, Marcos, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer y un honor tenerte aquí. Qué entrevista tan enriquecedora. Muchísimas
gracias.
Y que vaya genial. Y el 20 y el 21 yo por lo menos voy a estar ahí, ¿eh? Porque ahí me dices mundo sobrenatural y cultura asiática y yo estoy ahí. Muchísimas gracias. Que vaya genial. Y ha sido un placer tenerte con nosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Gracias, Marcos.
Bueno, de nuevo, muchísimas gracias a Marcos por estar aquí con nosotros. Nos hemos quedado los tres maravillados con esta entrevista.
Es un placer escucharle. Le oiría hablar sobre el tema durante horas porque le
también,
nota la pasión y el entusiasmo y aparte sí. Que aprendes un montón.
Sí, sí. Bueno, el día 20 y 21 de mayo, yo por lo menos ahí voy a estar en estas jornadas.
Además,
¿eh?
De terror, que es algo que a mí me fascina, las historias, ¿sí? La mitología sí. De terror, y estaría escuchando historias así durante
horas.
De hecho,
ha mencionado ahí el Yurei, el Oni, ¿no? Que Borja sí, y yo sí, hemos jugado sí. A varios juegos que tienen a estos personajes en ellos y bueno, estábamos encantados. Muchísimas gracias de nuevo y ahora sí, vamos a pasar a nuestra sección en la que todas las semanas pues escuchamos a la gente que nos oye, leemos vuestros comentarios y podemos empezar antes que nada con, ¿os parece con el audio? ¿Queréis que empecemos con el audio
venga,
de esta semana?
Démosle.
Sí, venga, vamos a escuchar a nuestro oyente.
Buenos días, familia de quinto nivel, pedazo de programa que hacéis. Mi nombre es Dani, llamo desde el sur de Granada, La Herradura, y nada, y aunque todavía no me he hecho con una Play 5 por todo el problema de distribución, quisiera saber vuestra opinión acerca de un remake, una nueva versión, que sea, de un Heart of Darkness de PS1. ¿Qué os parece la idea?
Un saludo, Dani, de Granada. Muchas gracias. Uri, ¿has puesto una cara cuando ha mencionado el título?
Porque creo que estoy siendo una mala influencia para este podcast, porque la gente va mandando cosas retro y de la primera PlayStation, y claro, a mí no me pueden hacer esto, porque es que tengo que contestar. Entonces,
se le hacen los ojos chiribitas, pensaba, Uri, cuando oye soy PlayStation
además,
1.
Además, Heart of Darkness, que es un juego, es el típico dormilón, es el típico sleeper de la época que no mucha gente tiene, no tuvo una tirada en físico tan grande como otros juegos, pero para la gente que no lo conozca es algo así como un Apes Odyssey distinto, ¿vale? No tan oscuro, pero es ese estilo de juego que empezaron Prince of Persia, Another World, Flashback, todo ese tipo de juegos que es un poco un desarrollo lateral, no son muy bien plataformas, es mucha aventura, se inspiran muchos de ellos en, no lo son estéticamente ni nada, pero se inspiran mucho, por ejemplo, Jordan Mechner con Prince of Persia se inspiró mucho en Indiana Jones, uh-huh. Es en el sentido de las trampas, de tener duelos y demás, y la verdad es que Heart of Darkness es un juego de un niño y su perro que tiene puzzles súper interesantes y que a mí me gustó mucho. Lamentablemente, no sé si la licencia quién la tiene, eso no lo sé, no tengo ni idea. Pero lamentablemente yo creo que por las ventas que tuvo, veo complicado que haya nada que se parezca. Ni siquiera están las Tore en los clásicos de Play 1.
Yo no recuerdo haberlo visto nunca más, ese juego, en ningún sitio.
Es complicado, pero es un buen juego, ¿eh? Si podéis comprarlo en físico, lo encontráis, yo lo recomiendo encarecidamente. Y si sois amantes de Apes Odyssey o de Apes Exodus, que ahora saldrá el Soulstorm para PlayStation 5, yo creo que sí que tenéis que comprarlo.
Es una pena, ¿eh? Que no se puedan encontrar fácilmente juegos que no han sido reeditados o que han sido descontinuados. Esto es un problema que espero que la conservación de los videojuegos cada vez cobre más importancia y más relevancia y podamos entre todos mantener, que es parte de la historia de nuestro medio, sea el juego que sea, ¿no? Me ha gustado mucho, perdona, que mientras estábamos hablando, estaba Jen con Hachi, ¿es?
Sí.
Con Hachi en su regazo y me ha recordado tanto a un malo de James Bond. Era el plan acariciando al gato diciendo sí.
Bueno,
sí.
Y el de Inspector Gadget, ¿no?
También, claro.
Tendría que
girarme
en la
inspirado.
Silla. Así, claro.
Y con la voz de Herminia, eso sería genial, ¿eh? Mira. ¿Puedes hacerlo?
Mira.
Señor Pavón.
A ver si la gata quiere colaborar. A ver, momento del podcast.
Sabía que vendría, señor Bond. Le estábamos esperando.
Esto es maravilloso. Esto yo lo guardo ahora mismo en mi corazón.
Y estas cosas no están preparadas. La gente no se lo va a creer, pero ocurren así.
Sí que se lo
no está en el guión, no está en el guión. Es así, somos así de espontáneos. Bueno, Dani de la Herradura de Granada, muchísimas gracias por tu pregunta. Bonita reflexión sobre la conservación de las obras de nuestro
medio.
Porque
ya me hago
importante.
Mayor, entonces ya pienso sí, claro, en el pasado más que en el futuro.
Pensamos en conservar los juegos, en conservarnos a nosotras y a nosotros también, que ya estamos, ya nos falta el callao ya para ir andando. Muchísimas gracias, Dani. Os animamos, como siempre, a que nos dejéis vuestras preguntas, vuestras reflexiones, lo que queráis compartir con nosotros. Que nos mandéis vuestros audios al 623-063382. Sí, lo estoy leyendo todavía en el episodio, no sé cuánto vamos ya, por el 14. No me he prendido todavía el teléfono.
Pero es bonito, ya forma parte del lore.
Pido lo siento, claro, claro. Pido me perdona.
Pido lo siento,
623-063382. De todas formas, si no os quedáis con ello ahora, no tengo boli a mano para apuntar, no pasa nada, porque en quintonivelpodcast.com tenéis el teléfono, ahí tenéis que si WhatsApp, que si Telegram, nos adaptamos a los tiempos. Somos una web
guapísima además, ¿eh?
Una
preciosa.
Web que ha quedado, qué bonita, le falta un bordado, hay un reblete así por en el header, en la cabecera. Pues, otra cosa que tenemos pendiente por ahí un comentario de iBooks, si no me equivoco, ¿verdad, Uri?
Sí, hay unos cuantos, pero vamos a tener que ser selectivos y un poco más rápidos, pero es verdad que el programa de Resident Evil de Village ha habido comentarios súper interesantes. A mí, ¿sí?, uno me ha gustado por cómo empieza también, que es Ángel Rivas, ahí además con la foto de avatar de Kratos. Dice: hola, soy jugón viejuno de 50 tacos, llevo jugando videojuegos desde que se inventaron y seguiré jugando mientras el cuerpo aguante.
Desde la Magnavox Odyssey está jugando. Ay.
Quería preguntaros si tenéis información de cuándo habrá stock de PlayStation 5 en tiendas físicas. Un saludo y enhorabuena por el programa.
No sabemos.
No hay nada oficial, tampoco podemos arriesgarnos a dar una fecha, pero es previsible que alrededor de primavera, más o menos.
Borja Rey no te puede ahora tirar las cartas y decirte.
No tengo la cadena de la cadenomancia, no sé dónde está.
No tiene la cadena, entonces no te puede decir, pero lo que sí que te podemos decir es que estés atento a las redes, que las redes sociales se suele ir mencionar, mira, pues en esta tienda, en esta otra, en este sitio online o en físico, tal. Tú estate atento a las redes, que sabemos sí. Que igual que has estado desde el principio de los videojuegos, eres una persona que también está atento a las redes.
En digital ha ido saliendo alguna cosa, pero se agota en momentos, que es lo bueno y lo malo al mismo tiempo, pero bueno, veremos. Ojalá que pronto podamos tenerla.
Puedo
todos.
Dar un consejo de abuela.
Cuidado.
En realidad es un consejo que me ha dado mi vecino de al lado. Muchas gracias, vecino, que te quiero un montón. Tengo dos vecinos de al lado. Los de arriba y los de abajo no tanto, pero el de al lado... Él y ella son un amor. Y mi vecino, que sí que se hizo con una Play 5 en la remesita que hubo a principios de diciembre, me dio un truco, que yo voy a dejar mi truco de abuela aquí, que es: hijo mío, en cuanto sea la hora en la que se pone el stock, tú tranquilo, tú no te lances ahí como animal al cuello, a la yugular, a coger eso en stock, porque la web no furrula. Tú espérate media horita. Cuando la gente en el carro no se le ha añadido eso y no le ha ido, media hora después vas y la coges. Te digo yo que hace...
Palabra de Herminia que funciona.
¿Me estás diciendo que tu vecino te ha aconsejado esperar media horita para comprar una Play 5 en la web cuando haya stock?
Y mi vecino la ha conseguido una, te lo digo de verdad.
Maravilloso, mágico.
O sea que al principio es como que tú añades al carro y como todo el mundo está a la vez, pues el sistema, el JavaScript, el PHP, el HTML, el CSS se colapsa. Tú te esperas media horita. El PrestaShop, el WordPress, tú te esperas media horita, llegas ahí... y todo lisito, todo el campo llano, para ti la PlayStation.
Tú te escuchas 3 veces la actuación de Alfredo, entonces hay que comprar.
Eso es como invocar, a Belcebú, ¿eh?
Sí, sí. Oye, por cierto, sin leer los comentarios como tal, pero la gente en iVoox ha flipado bastante con Alfredo, lo quieren ya como miembro del programa. Y aparte también nos dicen, Borja, que por qué no hemos participado nosotros en el torneo de Destruction All Stars para ganar la PlayStation 5 y sortearla en el podcast.
Bueno, en mi caso, por problemas logísticos, no pude.
Bueno, ellos no sabían eso, ¿eh?
No.
Aquí un sorteo, vale. En celebración de este podcast, la verdad. Yo lo dejo ahí caer, pero...
Ahí.
No estaría de más.
No estaría de más sortear 15 PlayStation 5,
por
¿no?
ejemplo, una por episodio. Sí. Sí, por pedir. Que muchísimas gracias a toda la gente que nos sigue. Aprovechemos este momento para decir que muchísimas gracias a la gente que nos escucha, las personas que dejan comentarios, a las personas que nos mandan esos audios tan maravillosos, musicales, con preguntas, con cuestiones, con reflexiones. Muchísimas gracias. También gracias... a la gente que las preguntas que va lanzando PlayStation España a través de Twitter pues nos van respondiendo. Esta semana comentamos que estamos preparando este episodio especial de Neo Collection de PlayStation 5 y preguntamos cuál es o cuál sería vuestro boss favorito. Y la gente pues nos ha dejado aquí en Twitter cuestiones. Mira, Culebraman nos ha dicho: María, mejor personaje de toda la saga, insuperable, grande María. La verdad es que sí, está María, estupenda. J. Tojota Cora nos dice que Yuki Ona y que Oda Nobunaga. Se nota que controlo de los nombres,
sí,
¿eh? No lo estoy leyendo.
Son complicados, cuidado.
Dani Martín nos dice Minamoto no Yoshitsune y Otakemaru. ¡Otakemaru-san!
Ojo, qué bueno. Ahí ha salvado bastante la pronunciación, ¿eh?
Sipalipsis nos dice mi favorito es Kaimatachi, no por dificultad, pero en diseño del yokai y la pelea me encantan.
Yo ya no sé si estás diciendo los nicks o los jefes finales. Claro, entre Nabukatsu dice Yokimai, ya no sé lo que...
Oye, y el mensaje de Yakal83, el que se mata con la mirada y no da dolor de cabeza.
Claro, y hombre, Ángel también dice claro, uno que no tenga ki infinito y no haga más que bloquear tus ataques. Claro.
¡Quítale el ki! Pues, es la clave.
Claro, claro. Muchas gracias por todos los comentarios que nos habéis dejado en cada tweet que pone ahí PlayStation España, pues para ir interactuando un poquito más pues con la gente de Twitter, ¿no? Muchas gracias. Y mis niñas, pues hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí nuestro episodio que
completito,
ha sido...
Completito, ¿eh?
Qué maravilla, qué bonito nos ha quedado, ¿eh?
Sí, sí, y nos van a matar, ¿eh? De la duración, sí, pero bueno, ha estado bien. Oye, solo tiene una cosa para terminar, ¿eh?
Sí.
Lady Dimitrescu versus Salamandra.
Versus Salamandra del Río. Sí, sí, sí.
Igual tenemos una sorpresita en Resident Evil 8 Village, ¿eh? A ese respecto, estaría guay, ¿eh?
Bueno, pues ahí dejamos esa reflexión por parte de Uri. Como siempre, Borja Pavón, Uriol Valluvera, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí haciendo este podcast con tanta gente detrás maravillosa y con vosotros dos delante tan maravillosos, ¿eh?
A ti, Jen, como siempre.
Muchísimas gracias. Como siempre, sed buenos, jugad mucho y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias por estar ahí.
Un abrazo. Gracias a todos.